Gracia y paz, hermanos. Estamos en Apocalipsis capítulo 4. Y después de tener la lectura en Apocalipsis 4, espero que nosotros estamos cautivados por el tema del trono de Dios. Ese es el centro. El centro. Todos los ojos en este capítulo están fijados en el que está sentado en el trono. Tenemos, por decirlo así, como ser humanos, la deficiencia de querer enfatizar cosas que son menos importantes. Incluso yo estoy tentado hoy en pasar la mayor tiempo del sermón en explicar cosas que son de menos importancia. A lo que voy es, ahí en Atenas, cuando Pablo llegó, dice que eran personas que siempre discutían y que querían aprender algo nuevo. A ver, ¿qué traes tú? Pero realmente no querían aprender y estudiar con la meta de realmente conocer a Dios. Y al estudiar este tema de Apocalipsis capítulo 4, nuestra meta siempre en todos los pasajes es no a ver qué piensas tú de los seres vivientes y tú qué piensas de los 24 ancianos. No me gustó cómo lo explicó. Pues lo más seguro es que no le va a gustar, ¿no? Tal vez, pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? ¿Qué hacían los 24 ancianos? ¿Qué hacían los seres vivientes? Esto es un capítulo para estudiar adoración. Aquí debemos salir, no discutiendo entre, no, pues yo pienso esto, tú a ver qué piensas. Eso no es el propósito. El propósito es ver la soberanía y la gloria de Dios sobre la creación y sobre la historia. Aquí en el capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A qué se refiere con las después de estas? Debemos recordar Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que son, que Juan vio, fue en el capítulo 1. Algunos dicen que las cosas que son es profecía del pasado, profecía del presente y profecía del futuro. Pero las cosas que él vio era lo que ya había visto en el capítulo 1. Cristo en medio de los 7 candeleros. Y las cosas que han de ser después de esas cosas es que Dios está dando visiones. Por cierto, son 7 visiones acerca de no solamente el Señor es soberano sobre la historia en el pasado, sino también en el futuro. Lo podemos llamar ciclos. Lo he comentado antes que no es cronológico el libro de Apocalipsis, que es uno tras otro, sino que son 7 ciclos, son círculos. Tenemos el primer ciclo ahí del 1 al 3. ¿Cuántas iglesias son? 7 iglesias. Y ya en el capítulo 4 hasta el versículo 7 inicia con con Juan pudiendo ver una visión celestial de los creyentes en el cielo, y se menciona 7 sellos. Y terminando los 7 sellos, ¿qué es lo que Juan ve? Sigue viendo creyentes en el cielo. Eso es la segunda sección. ¿Cuántos sellos? 7. Después tenemos capítulo 8 al 11, que menciona las trompetas. ¿Y cuántos son? También son 7. Después tenemos el capítulo 12, al 14 y hay siete historias. Está la historia del dragón, después la historia de la mujer, después la historia de la bestia, después la historia del falso profeta, después la historia de los 144,000, después los tres ángeles mensajeros, y termina con una visión del Hijo del Hombre. ¿Cuántos son?
Siete.
Después el capítulo 15 al 16 son las siete copas que son derramadas. Y después el capítulo 17 al 19, siete mensajes a Babilonia. Y termina con siete secciones acerca de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Entonces son siete ciclos de siete. Así está dividido el libro. Y es muy importante. Estas son las visiones. Y debemos recordar, porque personas preguntan, pero ¿por qué para ti todo es simbólico? ¿No lo debemos interpretar literalmente? Pues tenemos que leer Daniel. Y Daniel dice que Daniel vio las visiones de la noche. ¿Y qué vio? Pues vio cuatro bestias. Ahí, en el capítulo 6. En el principio vio una estatua. Y la cabeza hablaba de Babilonia. Después, pues el pecho hablaba de Medo Persia. Después, su tronco de Grecia. Después, las piernas ahí de Roma. Y después, en el capítulo 6, cuatro bestias. Todas esas visiones, todas las visiones son simbólicas y representan algo espiritualmente que tenemos que interpretar según la revelación que Dios nos ha dado. Entonces es muy importante que entendemos que son el número 7 se repite por toda la Biblia. Entonces Juan, y lo que él ve y lo que le muestra son estas visiones. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque se requiere el Espíritu Santo para poder interpretar correctamente, también para recibir la revelación de Dios que él tenía que estar en el Espíritu para poder recibirlo, tenerlo, escribirlo, porque dice la Biblia que fueron movidos por santos hombres de Dios para escribir y para hablar las Escrituras. Y también, hermanos, igual que Juan, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para poder ser iluminados y comprender las Escrituras. Y dice aquí, he aquí un trono establecido en el cielo. Inicia con el trono porque esto es el énfasis de todo el pasaje. No tanto el trono, sino que dice aquí, y en el trono uno sentado. Permíteme decir que es el Padre de una vez. Es el Padre que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque ahí en el capítulo 5 menciona que delante del trono está el Cordero. Vamos a verlo, por favor, capítulo 5. Y dice aquí en verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmundo, que tenía siete cuernos, inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces también podemos ver que ahí menciona el Padre y el Hijo. Y lo interesante es que dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. Dios es espíritu. Dios es invisible. Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. No se le puede ver. Lo que dice 1 Timoteo 1:17, también en el capítulo 6 del verso 14 al 16, también dice que jamás, que se le ningún hombre le ha visto, jamás. ni antes ni después. Pero ciertos hombres tuvieron el gran privilegio de ver una teofanía, una manifestación para describirnos por medio de una manifestación, algo glorioso para describir cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Aquí dice, como piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es cuando pienso en esta porción y pienso en lo que también dice un poquito más adelante, porque dice aquí en el verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono que ardía. Me hace pensar en el monte de Sinaí. Así cuando Moisés y todo el pueblo estaban al pie del monte, ¿qué vieron?
Truenos,
relámpagos, sonido de trompeta. Y lo que ellos, pues todo estaba, por decirlo así, prendido en fuego. Y hubo humo y tinieblas. Y Moisés llegó y el pueblo escuchando la ley de Dios, mientras que veían todo esto, escuchaban la ley de Dios y ellos dijeron, no podemos acercarnos, no podemos acercarnos. Porque si nos acercamos a la santidad de Dios, moriremos. No se atrevían. Y es triste que tantas personas en nuestra cultura, aquí en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por haber, entre comillas, crecido en una nación cristiana, supuestamente, tantas personas piensan que van a ir al cielo. Y preguntamos, ¿eres cristiano? Sí. ¿Vas a ir al cielo? Pues yo espero que sí. Moisés, cuando estuvo, y el pueblo, ellos no se atrevían porque ellos vieron físicamente, vieron una teofanía de la santidad de Dios. Y al pensar en esto, lo interesante que podemos ver aquí es que los que están en este lugar, que veremos con más detalles, podemos ver que ellos están en Tierra Santa, así como Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado. Tierra Santa es, así se acercó con confianza, pero con reverencia y con temor. Y lo que podemos ver aquí es que ellos también, aunque es un lugar majestuoso, aunque es un lugar que demanda todo nuestro temor, había confianza. ¿Por qué? Lo que dice aquí en el verso 3. Había alrededor del trono un arco iris. Dios le dijo y le prometió a Noé hace mucho tiempo, pondré en el cielo mi arco. Y cuando Dios puso y dice, cada vez que tú vas a ver mi arco, sabrás que no destruiré a la tierra, pues, por medio del diluvio de nuevo. Sabemos lo que espera al mundo. Dios ya no vendrá en su segunda venida inundando la tierra, vendrá para quemar la tierra completamente. Es lo que hemos estado estudiando los miércoles últimamente. Pero Dios sí viene con su ira. No lloverá agua del cielo, lloverá fuego. Y después todos serán lanzados al lago de fuego los que no son perdonados. Pero ¿cuál es la confianza del creyente? La confianza no es el arco que está ahí, que están viendo. Es solamente un símbolo. Es un símbolo que la ira de Dios ya se descargó sobre Jesucristo. Que Él sufrió y padeció el castigo de nuestra paz. Y que ahora nosotros podemos estar en paz con Dios porque Cristo fue castigado por todos nuestros pecados. Si hubiera un solo pecado que Cristo no hubiera pagado por mí, no podría yo estar con confianza en la presencia de Dios. Esta visión para mí sería una amenaza y no una confianza. Este lugar sería como los de Israel cuando estaba al pie del monte. No podemos acercar. Pero dice Romanos que tenemos entrada. Por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu. Y ahí están, en la presencia de Dios, con Él, perdonados. Y el símbolo que Dios provee aquí es que Dios promete a los creyentes que puede pasar 1,000 años y todavía Dios no va a decir, ¿sabes qué? No crean que se me olvidó lo que me han hecho. Es una promesa de perdón, de amor eterno, de que Dios ha quitado por completo todos nuestros pecados y ese arco que está sobre el trono está diciendo, yo prometo no destruirte porque Cristo es nuestra propiciación. Y en el verso 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hay mucho que se puede comentar, pero quisiera yo comentar que hay dos interpretaciones que la mayoría de las personas tienen acerca de los 24 ancianos. La mayoría de los que estudian la Biblia bien dicen que es la iglesia en símbolo o son otra especie de ángeles. Permíteme decirles por qué pienso que sí es la iglesia. Permíteme. Primeramente, si nosotros buscamos qué significa el número 24, si nosotros buscamos el número 24 en la Biblia, lo único que vamos a encontrar es ahí en 1 de Crónicas capítulo 24 y 1 de Crónicas capítulo 25, cuando David está estableciendo la adoración, la adoración pública en el culto de Dios, lo que David hizo es que los dividió en 24. Y los sacerdotes, por decirlo así, por turno, servían. Y había, pues, una división de 24. También los levitas fueron divididos en 24 para que ellos también, todos pueden tener su turno para servir. Entonces, el número 24 ya está asociado con el sacerdocio. Ese es número uno, con el servicio de Dios. Número dos, otros están bien convencidos de que el número 24, como otros números en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el número 144,000, para llegar a ese número, lo que hay que hacer es sumar dos o tres números. En el caso de 144,000, 12 simboliza el pueblo de Dios, el número del pueblo de Dios es 12 por 12 por 1,000. Así llegamos a 144,000. Y el número 12 significa, pues, el pueblo de Dios, porque el pueblo de Israel eran representados por 12 tribus. La iglesia también era representada por los 12 apóstoles. Entonces, si sumamos 12 más 12, salimos con 24, que nos hablaría del pueblo de Dios, tanto del antiguo pacto como el nuevo pacto, porque todo es un solo pacto, un solo pueblo de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Él derrumbó la pared intermedia y hizo de dos uno solo. Entonces, yo creo que todas estas cosas son ciertas en este sentido, y por eso podemos contemplar el número 24. Pero cuando pienso en tronos, esto sí me hace dudar de que se refiere a ángeles. Porque cuando pensamos en tronos, nunca vemos ángeles sentados sobre tronos. Ni profecías, ni nada mencionado ligado a tronos. Pero permíteme, estudian conmigo, por favor. Vamos a empezar en Apocalipsis 2, porque ya hemos leído varias referencias a tronos, y en Apocalipsis leeremos todavía más. Apocalipsis 2, 26, dice: y al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. También 3:21. En 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Está hablando de creyentes o está hablando de ángeles? De creyentes. 5:10, por favor. En 5:10 está hablando de la iglesia. Está hablando de, dice: con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, este es el 9, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una referencia otra vez a tronos. Podemos considerar, por favor, capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. ¿Qué vio? Tronos. Tronos. Podemos considerar, los miércoles hemos estado viendo que para estudiar escatología, la mayoría de las personas saltan lo más importante: Cristo y su enseñanza sobre escatología. Vamos a ver lo que dice Cristo acerca de tronos. Mateo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28. Dice la palabra del Señor: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, está hablando de cuando hay nuevos cielos y nueva tierra. Normalmente, especialmente en nuestra iglesia, siempre ocupamos regeneración para hablar de nacer de nuevo, de un creyente que estaba muerto en sus pecados, nace de nuevo, está regenerado. Pero la regeneración es cuando la tierra va a pasar por una nueva creación después de ser quemado. Y dice: en la regeneración, cuando el Hijo de Dios se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. se entiende por el contexto a los que rechazan a Cristo. ¿Sí? De nuevo, está ligado a humanos, está ligado a creyentes, no está ligado tronos a ángeles. También podemos considerar Hebreos 2:5. 1 Corintios 5 también dice que juzgaremos a los ángeles. Pero vamos a ver lo que dice Hebreos 2:5. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué significa eso? ¿Quién estará a cargo? ¿Quién será el pináculo de la creación en el sentido de tener autoridad y reinar con Cristo? ¿Los ángeles?
No.
Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino a Cristo y a su iglesia. Reinaremos con Cristo. A los ángeles no. Entonces creo que es importante que entendamos que tenemos que ver los detalles así acerca de los 24 ancianos. Están sentados sobre los tronos. También dice que están, si podemos volver a Apocalipsis, por favor, capítulo 4, verso 4. También dice que están vestidos de ropas blancas. Y ahí es donde personas empiezan a convencer, no, pero sí pueden ser ángeles, porque ángeles también están vestidos de ropas blancas, ¿no? Sí, pues hay versículos que dice que están vestidos de blanco. Pero, Apocalipsis 3:5, una hoja atrás, apenas lo leímos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí está en el mismo libro. ¿O qué les parece el verso 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Está hablando de la justicia de Dios que Dios da como un regalo a todo aquel que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otra manera de conseguir las ropas blancas. Cristo, por su sangre, tiene que limpiarnos de toda maldad para tener esas vestiduras blancas. También podemos pensar en el capítulo 19 de las bodas del Cordero de Apocalipsis también. Y ahí en el versículo 8 claramente nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que también no solamente quiere decir que es caro en precio, sino que es blanco. Limpio y resplandeciente. Hablando de los creyentes. Podemos pensar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Verso 14. ¿Cómo consiguen sus ropas blancas? 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿cómo? En la sangre de Cristo. En la sangre del Cordero. Redimidos, lavados, comprados. Y Él ha procurado nuestra libertad. Después, hace una pausa y empieza a hablar después un poco más acerca de los 24 ancianos, pero vamos a seguir aquí mismo, por favor. Dice aquí, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Dios sigue siendo santo. Su presencia sigue siendo, Tierra Santa. No ha cambiado. Yo, Jehová, no cambio, dice. Él es inmutable. No es que Dios dijo, bueno, ya vi que todos son pecadores, pues ya, para no estar solos, pues ya, los acepto como están. No, sigue siendo completamente santo y demanda que todos los que se acercan a Él sean santos. Y Él lo ha provisto por medio de su Hijo, el Cordero de Dios. Es la única manera que podemos llegar a Él. Y después dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y es interesante estos 7 lámparas, porque podemos ver en Apocalipsis 1:4, ya vimos algo que yo llamé la doxología trinitaria. Y aquí dice, gracia y paz de ustedes, del que es y que era, que ha de venir, es el Padre, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Entonces personas dicen, es que no, hermano, no entiendo cómo está eso. ¿El Espíritu Santo son 7 espíritus o es uno? Es uno. Aquí Él está viendo una visión. Y en las visiones, 7, ya vimos 7 ya cuántas veces, 7 significa completo. Es mejor decir completo que perfecto, porque a veces cuando nosotros estamos diciendo perfecto, nos referimos a la santidad. Por ejemplo, es que se cree perfecto. Pero 7 es completo. A Dios es completo, no le hace falta nada. Los 7 espíritus aquí en el capítulo 4, dice aquí en el verso 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces tenemos el Padre. ¿Quién es el Padre? El que está sentado en el trono. Aquí tenemos al Espíritu en el verso 5. Y tenemos el Hijo en el Cordero en el capítulo 5, verso 6. Es la Trinidad. Y lo que estamos viendo es, Dios nos permite, por medio de la revelación de Juan, ver cómo los que están en su presencia lo adoran. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo adoremos de la misma manera. No es como me gusta, no es como me siento bien, me siento cómodo. No es por mi estilo. Aquí dice en el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Por qué? La santidad de Dios es la tierra santa donde Moisés estuvo. Estoy seguro, como era monte, pues había tierra, había todo, pero como Dios estaba ahí, estaba santo y dijo que tenía que quitar su calzado. Aquí Juan está viendo una visión de la tierra santa donde está Dios. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y atrás. De nuevo, hermano, ¿qué piensas tú de los 4 seres vivientes? Posiblemente tenemos una comprensión, porque no hay un versículo que diga los 4 seres vivientes significa tal. No lo dice. Lo que sí podemos ver es estudiar todos los pasajes en el Antiguo Testamento que repiten las frases que están aquí y podemos tener una idea mucho, mucho más clara. Por ejemplo, aquí dice en el verso 6 que están llenos de ojos delante y atrás. Pues entonces ya vemos que los 4 seres vivientes, su propósito y su función es reflejar los atributos de Dios. Por cierto, hermanos, ¿cómo pueden ustedes glorificar a Dios La mejor forma. Y dice, ya sé, hermano, que cuando canto, que levante yo mis manos. Está bien, lo puedes hacer, pero ¿es la mejor manera? Puede ser, nada más lo estás haciendo para copiar lo demás. No, no sabemos. La mejor manera de adorar a Dios es con una vida que respalda obediencia a Dios. Lo que vimos toda la semana, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Pero Dios quiere que reflejemos sus atributos comunicables, sus atributos transferidos. Dios es amor, Él quiere que seamos amorosos. Dios es misericordioso, Él quiere que seamos misericordiosos unos con otros. Dios es dadivoso, por supuesto que sí. ¿Qué quiere de nosotros? Que seamos dadivosos. Cuando reflejamos los atributos de Dios, es una de las mejores maneras de dar gloria al Señor. Ahora, estos seres vivientes, ellos dan gloria a Dios incluso por su físico, la manera que fueron creados. Están llenos de ojos porque ellos tienen una posición muy importante alrededor del trono. Por decirlo así, están en las cuatro esquinas los más cercanos a Dios. Y están en las cuatro esquinas porque dice alrededor del trono. Y ahí están. Y ellos reflejan a Dios por su físico porque están llenos de ojos. Ellos están reflejando que Dios es omnisciente. Que todo, todo lo ve. Y cuando ven a ¿los seres vivientes todo lo ven? No. Todo lo saben, menos. Pero la forma en que fueron creados refleja que Dios sí. El Señor sí. Y así dan gloria al Señor. También dice que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, si me permites explicar algo importante, es que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, y creo que también en el capítulo 10, empieza a hablar de lo que ahí se llama querubines. La palabra querub en hebreo significa ardiente. Y la Biblia describe a esta raza de ángeles, los describen como querubines. Lo interesante es que también en el capítulo 10 los describe a ellos como teniendo cuatro alas. Y hay mucha semejanza entre lo que vemos en Apocalipsis, pero también hay diferencias. Una de las diferencias es que en Ezequiel, cada querub, o en español, cada querubín, cada uno tenía las cuatro caras. No cada ser tenía una sola cara. Y por eso en esta ilustración puedes ver que es un solo ser y ellos se volteaban y tenían cuatro caras. En Ezequiel tenía cara de león, tenía cara de toro, también cara de hombre, rostro y rostro de cara de águila. Pero volviendo a Apocalipsis, son cuatro seres vivientes. No tienen dos alas, como los querubines en Ezequiel, sino que tienen seis. Y cada uno no tiene cuatro caras, sino que cada uno nada más tiene un rostro. Entonces podemos ver aquí, y la palabra de Dios no explica por qué, no explica por qué. Pero de nuevo, el primer ser es un león y es lleno de ojos y tiene seis alas. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 6, dice que ahí había serafines. Y los serafines sí tienen 6 alas, pero no habla nada de acerca de si tenían más de un rostro. A lo que voy es que no tenemos que decir son querubines, son serafines, porque posiblemente es otra raza angelical que desconocemos, que se llaman, déjalos como seres vivientes, no tenemos que estar cambiándolos. Pero sí es importante entender su semejanza a los ángeles, a los querubines, a sus serafines. Y la pregunta es, ¿por qué rostro de león? ¿Por qué de becerro en Apocalipsis? Ezequiel dice toro, Apocalipsis dice becerro. La única diferencia es la edad. Y también rostro de varón, de hombre, de varón, y por fin águila. Para mí, en mis estudios y lo que yo he aprendido, a mí me toca mi corazón considerar que son 4. Ya describí que el mismo versículo dice que fueron creados, ¿para qué? Con el fin de reflejar a Dios en su grandeza. Y como son 4, en sí no son... Tenemos 4 evangelios. No son 4 evangelios, realmente es un solo evangelio con 4 perspectivas. Y por eso es el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos. Ahora, lo interesante es que todos están de acuerdo que el tema de Mateo es Jesús, el Rey. Que Cristo es el Rey. Desde el capítulo 1 llegan los magos y preguntan, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Y en todo el libro se repite, sus parábolas son las parábolas del Rey. Mateo 13, los misterios del reino de los cielos. Y todos los capítulos, Cristo es presentado como Rey. Entonces muchos han considerado, yo también lo comparto, que el león nos habla y glorifica a Cristo diciendo que Él es Rey. Después tenemos Marcos, y Marcos, cuando lo estudiamos, no tiene mucho que lo hemos estudiado. Y algo que mencioné, me acuerdo que di el capítulo 1, y antes de empezar los versículos, yo dije, vean cómo Marcos está escrito. Marcos está escrito de una forma muy... es poco común. Casi todos los versículos inicia con la palabra y. Y hizo esto. Y hizo aquello. Y. Es el evangelio con menos predicaciones. Casi no tiene sermones. Y cuando estudiamos las palabras de Jesús, ocupa mucho que Él es el que... No vino a ser servido, Él vino a servir. Y por lo tanto, muchos han concluido, yo también, que Marcos describe a Cristo como el siervo sufriente. Él es el siervo de... Y por eso hay un ser viviente que tiene rostro de un becerro, porque para eso son los becerros, para servir, para trabajar. Y su voluntad era servir a Dios. Lucas... es diferente. Lucas, su evangelio, aunque sea el mismo, presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que Cristo vino al mundo para ser el postrer Adán. El primer Adán estuvo en el paraíso. No tenía la naturaleza pecaminosa. No tenía muchos mandamientos, solo uno. Tenía la mejor esposa, perdón, pero la mejor esposa de toda la historia. Tenía todo. ¿Y qué hizo Adán? Cayó en pecado. Jesucristo, el postrer Adán, también no tenía la naturaleza pecaminosa. Son los únicos 2 hombres. Y él no, perdónenme, pero él no estaba en el paraíso. Cristo se bautizó, ¿y a dónde fue? Hacia lo más difícil, al desierto, tentado por el diablo constantemente. Y su alimento era la palabra de Dios. Su respuesta, todo su corazón y su pasión era obedecer a su Padre siempre, siempre. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el varón perfecto, santo, entregado. Y Juan no lo llaman, no llaman el Evangelio de Juan. Los primeros tres se llaman evangelios sinópticos. Se llaman sinópticos porque puedes hacer una sinopsis donde se parecen casi iguales. Juan es el mismo evangelio, pero no se parece a los demás. Lleno de sermones. Y todo el tiempo en el evangelio de Juan se comprueba de que él es el Hijo de Dios. De que Él es divino, de que Él es celestial. Leímos en la cena del Señor que Él es el que descendió del cielo. Es donde más se resalta. ¿Quieres estudiar la Deidad de Cristo? Quédate en el Evangelio de Juan. Quédate ahí. Y por eso se tiene este ser viviente, rostro de águila. Entonces, los cuatro evangelios nos da las cuatro perspectivas de un solo evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo que vino al mundo para salvar a pecadores. Entonces dice aquí en Apocalipsis capítulo 4, dice que estaban en el verso 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Entonces si me quedo con los primeros versículos, voy a adivinar y voy a decir, pues son querubines, por lo que dice Ezequiel. Y después llego al verso 8, no, pero los querubines ahí dice que tenían cuatro, y aquí tienen seis. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, reflejando que Él es el omnisciente, que Él todo lo sabe. Y dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Si han estado en las clases de teología, y lo he dicho también aquí en el culto varias veces, que yo estoy convencido que se repite santo tres veces, no porque Dios es más santo que cualquier otro atributo. Todos sus atributos, Dios es completo. Dios no es más amor que es airado, que está airado. No es más misericordioso que de santidad. Y algunos tienen la idea, la razón por qué dice santo, santo, santo es porque es más santo que cualquier otro atributo. Eso no lo creo para nada. Pero si podemos ver tanto en Isaías capítulo 6, que también es una doxología trinitaria, donde en Isaías 6 está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, también aquí tenemos el Padre, tenemos al Espíritu que ya mencioné y tenemos el Cordero que está ahí. Y estos seres vivientes dice que no cesan día y noche. Hermanos, hay cosas raras en comentarios. Estaba yo leyendo un comentario que decían los querubines y los seres vivientes son guardianes de la santidad de Dios. Yo dije, ¿pero qué guardan? ¿Cómo? Eso no ni tiene sentido, ¿no? Y lo leí muchas veces en inglés. No entiendo por qué lo dirán. Pero, ¿cuál es su gusto? ¿Para qué viven? ¿Para qué fueron creados? No cesaban, dice aquí. Día y noche de decir, santo, santo, santo. Entonces yo creo que dice santo, refiriendo al Padre, santo, el Hijo, santo, el Espíritu Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, un solo Dios en tres personas. Esa es la primera triada. La segunda triada que podemos ver aquí son los tres nombres. Primeramente, santo, santo, santo. Primer grupo de tres. Después, tres nombres. Él es Señor, Dios Todopoderoso. Uno, dos. El que era, el que es. Perdón. El santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, y el que era, y que es, y que va a venir. Eso es Dios, ya no como omnisciente, lleno de ojos. Ahora, todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, y es eterno. El que es, el que era, el que es, y que ha de venir. Entonces ya, si alguien me dice, pues, iniciaste la plática diciendo que lo más importante estudiar esto no es discutir, ¿son querubines, son serafines? Y no, pues yo creo que sí. Lo más importante es aprender a adorar. Hermanos, cuando adoramos al Señor, cuando estamos cantando al Señor, ¿de qué tiene que estar llenos nuestros cantos? Adoración, ¿en qué manera? ¿Qué debe ser el contenido? La palabra de Dios, pero los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Es que no voy a empezar porque ya saben lo que voy a decir, que si empiezo a hablar de la música moderna, tan superficial, carece de Dios, de sus atributos, de su persona, de su obra. No tiene nada. Y por eso, así sus iglesias están llenas y así, por decir, pasan una experiencia hermosa que te lo pueden platicar y te pueden decir, ah, no, pues sí, en esta noche sí sentí el Espíritu. Pero como falta contenido de teología. No están cantando a Dios. Al otro día, cuando están pasando por la prueba, déjenme decirles que esos cantos no le van a servir. Porque el canto bíblico está lleno de Dios. Lleno. Y por eso es tan importante que cantemos los salmos, los versículos bíblicos, los cánticos espirituales. Y aunque sea así, un himno, tenemos que estar garantizados que si cantemos un himno que está lleno de Dios, como el himno 33, el himno al Padre, que recita todos los diferentes nombres de Dios y exalta su persona, su obra, así debes. Eso es lo que hace. Ellos no cesan día y noche, están ahí. Y cuando yo estoy evangelizando en el mundo, especialmente cuando inicié con los amigos con quien me crié, y ellos me conocían como una persona muy mala, y yo era muy nuevo en evangelizar, y yo decía, pero ¿no te gustaría ir al cielo? Y me decían, qué aburrido voy a estar ahí, cantando a Dios sobre una nube y mi arpa. Pero ¿saben qué? Algunos empecé, no, pero no va a estar ahí en el cielo, pues también vamos a jugar fútbol, vamos a hacer esto. Hermanos, ellos se cesan día y noche, no cesan, día y noche. Nunca están aburridos. Están pasando tiempo en la presencia, en comunión con, perdón que lo digo de esta forma, porque no llega al ser más maravilloso. Las palabras faltan. Las palabras faltan para describir todo lo que es. Pasar tiempo con Dios. No bastaría una eternidad para conocer su majestad. Entonces, esto es lo que hacen. Y Dice en el verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Este versículo me impacta, la verdad. Me impacta. ¿Por qué me impacta? Por el versículo que sigue. Yo no tengo dudas de que estos seres vivientes son muy especiales. ¿Por qué? Porque tan cercanos están al trono. Así podemos decir que ya están los más cercanos. Tienen que ser, aparte de los más privilegiados, veremos otros detalles después, que cuando empiezan en las Escrituras, cuando empiezan a mover sus alas, dice que se escucha como la voz de muchas aguas, se escucha como un torbellino, un huracán. Y lo que me impacta es, ellos tan poderosos, ¿sí? Tan santos, no tienen pecado, no, nunca han pecado contra Dios, están fuertes, están, hay muchas palabras que se puede decir acerca de ellos, pero ¿qué hacen? Aparte de que no cesan día y noche de cantar, ¿qué más hacen? Mira lo que dice el verso 9. Dice, dan gloria y honra y dicen, gracias Señor, gracias. Tú me creaste, tú me hiciste. Estoy así porque así me hiciste. Tú mereces la voz que me dices para ti, el cuerpo que me diste es para glorificarte. Me impacta por el versículo que sigue, que dice que los 24 ancianos, es que tienes que ligarlo al 9, dice en el 9, y siempre que aquellos seres vivientes, así, o sea, los 24 ancianos ven a los seres vivientes, los ven y dicen, si ellos nunca han pecado, nunca han pecado, si ellos tan fuertes y gloriosos y todo lo que tienen no cesan día y noche, ahora yo, rescatado del fuego, redimido, así por poco, en el infierno por toda la eternidad, es lo que merezco, una vida llena de rebelión, y me salva, y todavía ahí titubeo en mi obediencia, y me cuesta ser fiel constantemente, en su presencia lo ve y dice, ¿cómo? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no? Ellos ven y es maravilloso porque están, dan gracias. ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, no podemos quedar callados. Tengamos cuidado de lo que nos desinsensibiliza. Lo que los insensibiliza. El mundo es lo que hace. Así honestamente, voy a decirlo directo. Yo lo he vivido, ¿no? Si te pasas sábado, así hasta muy noche, y estás viendo las cosas del mundo y tus programas y esto y esto y esto, tiene un efecto que llegas al domingo y estás medio dormido. el amor, el mundo quiere nuestro amor, quiere quitar el amor que tenemos para con el Señor. Dice aquí, los 24 ancianos, hay más que puedo decir acerca de los 24 ancianos. Ellos tienen, dice aquí en la palabra de Dios, ellos tienen coronas de oro. Ahora, hay dos palabras para corona en la Biblia. Está la palabra diadema. Los diademas son para los que gobiernan. Cristo, en Apocalipsis 19, desciende en el caballo blanco y Él tiene muchas diademas sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Eso es de gobernar. Esta palabra corona no es de los que tienen autoridad para reinar. Esta es la palabra Estéfanos. Estéfanos es el laurel que se ponía a los competidores en los Juegos Olímpicos, que lo ponían así. Esa es la palabra que se ocupa. Y por eso sigo diciendo, no creo que son los ángeles. Porque está hablando de los vencedores, de los que reciben coronas. No son personas que tienen algún gran puesto de autoridad que ángeles sí tienen. Son personas que han vencido por medio de la sangre del Cordero, que han vencido por medio de la fe. Son creyentes verdaderos. Ellos son. Tienen arpas, dice Apocalipsis 5:8. Lo voy a dejar para 8 días. Tienen copas de oro, que dice que son el incienso de los santos. Es la oración de la iglesia. Entonces, hermanos, ellos ven a los seres vivientes y dice en el verso 11, yo no puedo quedar atrás. Y dice, echan sus coronas delante del trono. Así han recibido la corona diciendo, ganaste. Porque el Estéfanos está diciendo que vencieron y ganaron. Y ellos dicen, no, yo no, ¿qué gané? Cristo me dio la victoria. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por sí, por mí. Y por eso dicen de una voz, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Voy a pedirles un favor, si podemos cantar el número 4 y 5. No, 3 y 4 del himnario. Himno 3 y 4 están basados en Apocalipsis. Aquí en la hoja dice 4:30, que es otra doxología, pero aprovechando que estamos en el 4, noten que en el último versículo, ¿por qué adoran a Dios? Porque Él es el Creador. En el capítulo 5, ¿por qué adoran a Dios? Porque Él es el Redentor. Fuimos creados por Dios. Fuimos redimidos, doblemente agradecidos. Y veremos en el capítulo 5 que es un canto que los ángeles no pueden cantar. La del capítulo 4 sí pueden cantar. Capítulo 5 ya no. Ellos no fueron redimidos. No. Y nosotros debemos ser doblemente agradecidos, dando gracias, gloria y honra al Señor. Número 4, por favor.